CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play. Directivos auténticos con Juan Carlos Lozano.
La experiencia del cliente se está convirtiendo en el principal objetivo de muchas compañías. El actual consumidor, cada vez más informado, más digital, más social, espera de las marcas un servicio adecuado que responda e incluso supere sus expectativas. En ocasiones la experiencia no es la idónea y el servicio pues no es el esperado. Los consumidores deben encontrar la forma de gestionar sus reclamaciones cuando las marcas les decepcionan y no cumplen con el compromiso. Y precisamente para hablar de cómo canalizar y gestionar estas situaciones, hoy contamos en Directivos Auténticos con Pablo Rabanal, CEO y fundador de Reclamador.es, empresa líder en la gestión de reclamaciones. Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos.
Yo creo que es uno de los puntos importantísimos. Hablamos de la experiencia del cliente. Uh-huh. Yo creo que es fundamental que también en esa experiencia, cuando no se cumple o cuando no se responde a las expectativas, el cliente, el consumidor, tenga un canal, un apoyo que le ayude a gestionar ese tipo de situaciones. Creo que es el objetivo de Reclamador.es. Sí. Y precisamente me gustaría que en primer lugar pues nos contaras cuáles son las funciones o la principal propuesta de valor de Reclamador.es.
A ver, Reclamador.es es básicamente una compañía online de servicio de reclamaciones para defender a los consumidores que han sufrido algún tipo de problema con ciertas compañías. Hasta la fecha tenemos 25.000 clientes ya con casos resueltos, con un 98% de éxito, y trabajamos con un modelo que es muy sencillo, que es que solo cobramos y ganamos, y por lo tanto nuestro compromiso con el cliente es ponernos a trabajar porque vemos que su caso es viable y que tiene toda la razón.
De hecho, hablas de un 98% de éxito. A mí uh-huh. Me parecen cifras absolutamente impresionantes. ¿Cómo sí. Se consigue un éxito así?
A ver, pues se consigue identificando muy bien la casuística a la que te enfrentas. Lo que notamos en Reclamador al final es que este tipo de problemas con el que nos vienen los consumidores, por un lado las compañías ponen mucho esfuerzo en captar a sus clientes y poco en atenderles cuando las cosas van mal, que va muy en línea con lo que comentabas de la experiencia de cliente. Y por otro lado, para que esa reclamación sea efectiva, más que un problema de tener razón desde un punto de vista legal, porque los casos son de cajón, por entendernos, es superar todas esas trabas burocráticas para conseguir que esa reclamación se acabe convirtiendo en dinero. Entonces, vamos a casos donde la legislación es muy clara o donde la jurisprudencia es muy clara y donde el perjuicio es muy evidente para el consumidor, y es simplemente ponerte a ello y tener los recursos y tener el tiempo y tener la transparencia con los clientes para que acaben siendo casos exitosos.
Y también entiendo el conocimiento de las vías, ¿no? Ahí yo creo que es tremendamente importante porque a veces los procesos son algo complejos y no sabemos a veces por dónde tenemos que tirar y sobre todo cuáles son los canales adecuados o las prácticas adecuadas, ¿no? Cuando te enfrentas a una reclamación,
claro,
pues es complejo y dices, ¿por dónde empiezo? ¿No?
Claro, de hecho hubo una cosa que nos llamó muchísimo la atención al inicio, fue un estudio de la Unión Europea por el tema de aerolíneas, ¿no? En aerolíneas hay una normativa que dice que si se te retrasa el vuelo más de 3 horas o te lo cancelan o te deniegan el embarque, tienes derecho a una compensación que depende de la distancia del vuelo. Y había un estudio de la propia comisión que decía que de los pasajeros que tienen derecho a compensación y lo intentaban por su cuenta, solo un 2% lograba algo. Nosotros estamos en el 98. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque conocemos las vías. Las vías, desgraciadamente, en este país son principalmente judiciales. Entonces, son procesos que llevan tiempo y demás, pero que se acaban resolviendo. Entonces, nuestra propuesta es muy sencillita. Déjanos que nosotros nos encarguemos, porque sabemos cómo hacerlo, y nuestro compromiso es, si ganamos, repartimos, y si perdemos, lo asumimos. Y eso sí, apostamos por la transparencia y por informar al cliente en todo momento de cómo está su caso, ¿no?
Y además entiendo que no solamente es una cosa de resultado, que desde luego un 98% es impresionante, uh-huh, sino también quitar la responsabilidad una labor que puede ser un momento determinado donde desagradable como se está al usuario, al cliente que ha padecido pues esa situación de no cumplimiento con el compromiso, ¿no? Que es una situación que realmente nadie quiere vivir, ¿no? Sí. Y a veces te toca y prefieres tener un partner, una ayuda que te ayude a llevarlo a cabo, ¿no?
Claro, Claro, al final una reclamación es un tema que desconoces, que hablando francamente da mucha pereza y que realmente lo que tiene más sentido es ponerte en manos de profesionales que se dediquen a ello.
Estupendo. Además, de hecho, yo creo que uno de los puntos importantes, y es una de las preguntas que te quería hacer, cada uno tiene una lectura sobre esto, ¿no? Decimos que a veces el español se queja mucho, pero reclama poco. ¿Esto es así o empezamos a saber cuáles son las vías para hacer reclamaciones que nos lleven al éxito?
Sí, yo creo que el español se queja mucho y reclama poco. Creo que estamos cambiando la cultura, ¿vale? Yo creo que se está creando una categoría de, oye, reclama lo que te pertenece, pero está en proceso. Yo creo que el español se queja mucho y reclama poco hasta la fecha porque viene de un concepto que es la indefensión aprendida, que es cuando lo ha intentado realmente no ha logrado nada, ¿no? Entonces dice, bueno, pues al final voy a acabar perdiendo más tiempo, energía, me voy a frustrar más y tiras la toalla de inicio, ¿no? Pues nosotros estamos aquí precisamente para decirles que no se rindan y tirar adelante.
¿Cuál ha sido vuestra evolución en estos 4 años? 4 años lleva reclamado.
Cuatro años y medio. Salimos en agosto de 2012. Pues la verdad es que empezamos muy poquitos. Una becaria, mi chica echándome una mano y yo. Actualmente somos 60 empleados. Tenemos 114.000 clientes en base de datos. 25.000 casos resueltos. Y por dar una cifra un poco del impacto que estamos teniendo, en 2015 interpusimos el 13% de los pleitos mercantiles de toda España, solo con un equipo de 26 abogados, porque tenemos una apuesta muy fuerte por la tecnología, por la automatización y por la optimización de procesos.
Unas cifras increíbles que van en permanente crecimiento, y yo creo que además ese es el camino, ¿no? Al final, el apoyar a los consumidores en entornos tan, pues a veces, no, como decíamos, no tan agradables o más complejos como son estos, pues es fantástico. ¿Cuáles son los próximos retos que os planteáis, Pablo?
Pues, a ver, hasta ahora lo que hemos tenido es un producto limitado, ¿vale? Tenemos 6 productos, reclamamos a aerolíneas, reclamamos a bancos por temas de hipoteca suelo, de preferentes y demás. Hacemos reclamaciones laborales también, hacemos reclamaciones frente a operadoras de telefonía, frente a aseguradoras en caso de accidentes de tráfico. Y hemos gestionado casos de la Ley de Segunda Oportunidad, que es el concurso de acreedores trasladado a personas físicas. Y el reto es ser mucho más ágiles a la hora de sacar producto y empezar a ofrecer más productos a nuestros clientes. Al final la idea es que cuando alguien diga tengo una reclamación o tengo algo que tengo que reclamar, pues hay unos señores en internet, que es reclamador.es, que lo gestionan y además en un modelo a éxito. Y para eso necesitamos un portfolio más amplio de producto y ese es el gran reto.
Sí, para dar más respuestas a los clientes que evidentemente pues necesitan también ese canal, ¿no? de respuesta, ¿no? Pues estupendo, Pablo. Ya sabes que en este programa de directivos auténticos nos encanta no solamente conocer la trayectoria de grandes compañías con ese crecimiento tan exponencial que estáis teniendo, sino también conocer el lado humano de los directivos que participan en el programa, ¿no? Entonces me gustaría hacerte algún par de preguntas más sobre ti, ¿no? Y que nos cuentes un poco tu trayectoria, ¿no? Y la primera que te haría es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia profesional?
Yo creo que la estoy viviendo ahora mismo. Esta es...
Me imaginaba por dónde iba a ir la respuesta, ¿eh? Después de todo lo que estamos compartiendo.
Sí, a ver, yo tengo el emprendimiento un poco en el ADN, pero siempre había emprendido para otros, ¿vale? O sea, habría pues lanzado un área nueva de negocio para, pues en este caso para Bwin, la compañía de apuestas online, les ayudé a lanzar el canal retail. Bueno, ya siempre había sido el emprendedor, pero para otro, ¿no? Este es realmente mi primer proyecto, mi primera apuesta por un proyecto propio en el que tengo la capacidad de decidir hacia dónde vamos y hacia dónde no vamos. Y es tremendamente satisfactorio. Aparte, añadiría que hay un componente emocional en haber elegido esto, y es el de poder ayudar a la gente, ¿no? El de poder ganar dinero diciendo, bueno, estoy contribuyendo encima a tener un impacto positivo, ¿no? Me siento muy orgulloso del servicio que ofrecemos, de cómo lo ofrecemos, y sobre todo de que al final estamos ayudando a personas muy concretas a resolver problemas e indirectamente a que las compañías sean más éticas y pongan más foco en la experiencia de cliente de la que vamos hablando.
Aportando un valor, ¿no?, añadido al mercado, ¿no?
Que eso es.
Que también el consumidor no se sienta indefenso en determinados momentos, ¿no?
Eso es.
¿Tu mayor aprendizaje puede ser de esta etapa o de anteriores?
A ver, yo creo que el mayor aprendizaje va un poco en línea de esto, ¿no? Es que tienes que escuchar para proponer. Y tienes que lanzar y recibir feedback e irte ajustando a lo que te demanda la gente. La época en la que ya tienes tu producto y lo impones porque sí, porque tú crees que tal, realmente se ha acabado, ¿no? Internet te permite ser bastante ágil, para ver lo que funciona y lo que no funciona. Y diría que dicho lo cual, la clave, o sea, la condición necesaria, absoluta, para que cualquier empresa funcione es tener un buen producto. Y eso es en lo que te tienes que apoyar. Si no tienes eso y si no lo tienes claro de inicio, merece la pena una reflexión. Y para mí un buen producto al final es algo que responde a una necesidad clara. Volvemos a qué quiere el consumidor, ¿no? ¿Qué está demandando? Con un modelo de negocio claro detrás y que sea escalable. Para mí son las tres patas principales.
¿Tu libro favorito?
Uf.
Esa pregunta sí. tiene su aquel.
Sí, a ver, tengo muchos libros favoritos.
Porque esa es la dificultad, ¿no?
Sí.
Del portfolio, ¿no? de los libros que te gustan, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál te llevarías?
Sí.
Si tuvieras que escoger solamente uno a un viaje, por ejemplo.
Hay uno que me gusta, es que, no sé si es mi favorito, pero es el que más recomiendo porque es el que creo que más ayuda a la gente. Se llama El poder de la hora. Es de un escritor alemán que se llama Eckhart Tolle y trata principalmente sobre entender la naturaleza de la mente. Y es un libro que a mí me dio muchísima luz y me ayudó a coger distancia de las cosas, a saber relativizar las cosas y a gestionarme mejor en general en todos los ámbitos de la vida.
Pues ahí lo dejamos, la recomendación. ¿Un personaje inspirador?
Te diría que muchos. Me inspira mucho Gandhi, por ejemplo, por lo que hizo, y en personajes de ahora contemporáneos hay dos personas que me gustan mucho. Uno es José Mújica, el que ha sido presidente de Uruguay. Otro es el Papa Francisco, fíjate que así sobre el papel no...
Bueno, aquí hemos tenido combinaciones entre Jesucristo y David Bowie.
¿Ah, sí?
Me refiero que aquí estamos preparados prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Que las combinaciones, a veces, las aportaciones de valor son muy complementarias.
A mí lo que creo que tienen en común los dos, que realmente lo que me inspira, es que tienen las cosas muy claras, son valientes y son tremendamente coherentes con lo que piensan, ¿vale? Aunque yo no esté de acuerdo en muchas de las cosas que piensan, pero lo que veo es una coherencia y una integridad con eso que a mí me quito el sombrero.
Estupendo. Y bueno, pues parece que esto pasa, el tiempo ya ves que pasa volando y ya llegamos hasta al final de esta entrevista.
Sí.
¿Con qué frase o con qué eslogan te gustaría terminarla? ¿Algo que haya sido una frase que te haya acompañado, que te haya inspirado, que te haya dado fuerza, algo que haya marcado de alguna forma?
Pues una vez leí un proverbio africano en un folleto de una obra de teatro y la frase era, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y realmente me pareció fascinante porque creo que muchas veces las limitaciones nos lo ponemos desde...
Nosotros mismos, ¿no?
Sí, desde lo mental. Y realmente al final las cosas, cuando las haces con sentido común, con perseverancia, es que es cuestión de ponerte, ¿no? Vuelvo un poco al tema del emprendimiento. Normalmente el emprendedor parece como una especie de ser especial o algo. Yo creo que ni mucho menos, ¿no? Que muchas veces es simplemente creértelo y ponerte manos a la obra.
Pues con ese lo consiguieron porque no pensaron que fuera imposible.
Sí.
Terminamos esta entrevista, Pablo. Ha sido un absoluto placer tenerte con nosotros en este programa de Directivos Auténticos y además compartir un poco más, conocer un poco más tanto de reclamador.es, que os deseamos el mayor de los éxitos, ese crecimiento exponencial que estáis teniendo, como conocerte un poco más personalmente.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer.
Pablo Rabanal, un directivo auténtico. Muchas gracias.
Gracias.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.